11 de la noche, vuelven a escuchar El Enfoque en la sintonía de Onda Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ha ganado el Real Madrid, ha ganado 2-0 al Chelsea, se lleva un magnífico resultado para la vuelta en Londres, que va a ser en 6 días, el martes. El martes se resuelve una eliminatoria en la que el Real Madrid ya ha dado el primer paso, y un paso más que importante, de cara a esas semifinales en las que todo hace indicar esperará el Manchester City de Guardiola, igual que el año pasado. También fueron los cuartos de final contra el Chelsea, ganó el Madrid. También fueron las semifinales contra el City, ganó el Madrid. Y la película ya sabemos todos cómo acabó. Acabó con el Liverpool, que el Madrid ya le ha ganado este año, ya no le tiene que volver a ganar. Le ganó en octavos. Champions británica, la que está haciendo sin duda el Real Madrid, y la que tiene pinta después del partido de hoy que va a seguir haciendo, porque ya les digo que tiene pie y medio en semifinales el equipo de Carlo Ancelotti. Vuelven a escuchar El Enfoque, ya les digo, después del fútbol, un enfoque que nos va a llevar hasta la medianoche, hasta las 12, hasta que sea ya día jueves, y en el que van a escuchar ustedes las opiniones, el análisis de Alberto Pozas y de Jaime González. Dentro de 13 horas y media se va a deshojar por fin la margarita. Se va a empezar a deshojar, al menos, la margarita de la marcha o no marcha de Ferrovial de nuestro país rumbo a los Países Bajos. El gobierno sigue arrancando los pétalos del se queda y la empresa dirigida por Rafael del Pino, los del se va, los del nos vamos. Y nos vamos, dice Ferrovial, porque por mucho que diga el gobierno que una empresa española puede cotizar a la vez en Estados Unidos y en el IBEX 35, que es la principal de las razones que esgrime Ferrovial para marcharse, pues lo cierto es que no existen precedentes y, como apuntan desde la empresa, no los hay porque no existe una relación fluida entre uno y otro mercado. Según el informe redactado por la CNMV y Bolsas y Mercados Españoles, un informe que Moncloa eleva casi a la categoría de ley, todo hay que decirlo, pues ambos organismos establecen que no hay ningún obstáculo para ejercer esa cotización dual. O más bien, dice el informe, no existen indicios de que pueda haber obstáculos. Es decir, que el hecho de que CNMV y Bolsas y Mercados Españoles no vean indicios no quiere decir que no los haya. Y además, vamos a ponernos en ese caso de que no hay obstáculos. Al no haber precedentes, no hay tampoco una hoja de ruta para saber cómo actuar y en qué plazos. Y esto es lo que dice Ferrovial, estas son las razones, ya les digo, que esgrime Ferrovial para trasladar su sede a Holanda y desde allí dar el salto a Wall Street con plenas garantías. Lo dicho, mañana junta la junta de accionistas con más expectación de los últimos años en España, de eso no cabe la menor duda. Julio Martínez.
A las 12:30 de mañana, en la sede de Príncipe de Vergara, punto 10 del orden del día, dice así: aprobación de la fusión transfronteriza intracomunitaria entre Ferrovial Sociedad Anónima y Ferrovial International. Traducido, que si los accionistas votan a favor, Ferrovial España se va a convertir en Ferrovial Holanda. Salvo sorpresa, el traslado se llevará a efecto pese a la cantidad de palos en las ruedas que han puesto desde el gobierno, que fía todo a un informe ambiguo y carente de certezas que primero confirma y luego desmiente que a día de hoy se pueda cotizar de manera simultánea en España y en Estados Unidos, en el IBEX y en Wall Street. Y por ello, Ferrovial es claro y contundente. Holanda nos da garantías, España no. Así que nos vamos. En la misma línea, el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, que pide respeto.
No hay ninguna empresa española que esté haciendo lo que dice el gobierno. Esa es la primera. Y en segundo lugar, lo que es cierto es que los motivos que Ferrovial ha aducido son los que son, están ahí y lo ha explicado claramente, no una, sino varias veces. Yo creo que hay que tener, insisto, un respeto de verdad a lo que la compañía lo está planteando. Es una visión de sus accionistas y no hay más que hablar.
Hasta el último minuto, desde Moncloa han presionado a la multinacional y más concretamente a sus accionistas minoritarios para que voten en contra. El ministro Bolaños acusa a Rafael del Pino y su junta directiva de mentir. Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va un poco más allá. Como os vayáis de España, preparaos.
Los accionistas de Ferrovial tienen todo el derecho a situar la sede de su compañía donde deseen, pero también tienen todo el derecho a conocer la verdad.
Lo refleja en el impuesto de sociedades cuando llegue el momento de liquidarlo y corresponderá en este caso, como en todo, a la agencia tributaria ver si las cuestiones que la empresa plantea son las cuestiones que se corresponden con la legalidad.
A cierre de esta tarde, las acciones de Ferrovial están a 27 euros. Cualquier accionista que vote en contra podría vender sus acciones a la empresa por 26, por lo que, independientemente de si luego las vende o no, votar en contra no les va a suponer ninguna ventaja. En cualquier caso, si un 2,6% de los accionistas se niegan al traslado y venden sus acciones, no habrá traslado, por lo que si nada cambia, esa injerencia del gobierno pues no parece haber surtido efecto. De hecho, el Norges Bank, con un 1,5% de capitalización, se ha echado finalmente para atrás y va a votar a favor de la mudanza.
Después de ese cambio de posición de los noruegos, pues parece que el camino está más que allanado para la marcha de la compañía de Rafael del Pino y la intención del presidente de Rafael del Pino para poner rumbo a los Países Bajos. En Madrid la precampaña mete una marcha más. Parece que lo decimos todos los días prácticamente, esto de que la precampaña mete una marcha más. Pero es la verdad, es lo cierto. Los actos se suceden, los anuncios, las promesas y también los lemas de campaña que empezamos ya a conocer.
Mi lema van a ser ganas, va a ser las ganas, ganas. Ese fue el lema con el que me presenté a presidir el Partido Popular de Madrid, pero sobre todo es la motivación para todo. Creo que no hay nada más liberal que las ganas.
Ganas, ese va a ser el lema de Isabel Díaz Ayuso para el 28 de mayo, como le ha contado esta mañana a Carlos Herrera en una entrevista en la cadena COPE. El Partido Popular encara esta campaña con el objetivo, obviamente, de continuar en la Puerta del Sol, obviamente de continuar en Cibeles, en los principales y el máximo número posible de municipios en Madrid. El Cinturón Rojo, la zona sur de la Comunidad de Madrid, los pueblos grandes de la zona sur están en el punto de mira, aunque suele ser un feudo tradicionalmente socialista. De ahí lo de Cinturón Rojo, claro está. Todos los partidos, lo dicho, se preparan para el 28 de mayo, para esta precampaña que se parece mucho a la campaña oficial que va a empezar dentro de solo unas pocas semanas. Y vamos conociendo poco a poco, paso a paso, propuestas de unos y propuestas de otros. Pepe Frutos.
El programa de vivienda de Más Madrid empieza por impedir a fondos buitre a hacerse con pisos sociales. Mónica García.
Queremos también que tener un patrimonio de vivienda pública de más de 10.000 viviendas, aumentarlo en 10.000 viviendas, ¿no? Comprando vivienda privada. Y un plan de rehabilitación de más de 200.000 viviendas.
Alejandra Jacinto de Podemos reclama soluciones a Pedro Sánchez. En una carta le pide la paralización de desahucios de personas vulnerables, congelación de alquileres y topes a las hipotecas.
30 años de políticas al servicio de la especulación inmobiliaria, encabezado a día de hoy por Isabel Díaz Ayuso, hacen que la Comunidad de Madrid sea invivible.
Mientras el socialista Juan Lobato apostaba por un plan para combatir el calor en los coles.
Nosotros presentamos hace un año un plan muy claro que llevaba a cabo una inversión en todos los colegios públicos de placas fotovoltaicas que permitieran utilizar esa energía para la refrigeración de los centros escolares.
Y Rocío Monasterio acompañaba en Campo Real a su alcalde, incorporado a Vox desde un partido independiente.
Estamos sumando gente que se suma a la valentía, que se suma a un proyecto político que es el que va a dar una alternativa a España.
Vox quiere presentarse esta vez en más municipios.
Eso en la comunidad, en Madrid capital, también tenemos maratón de propuestas que hoy pasan por el urbanismo. El alcalde José Luis Martínez Almeida promete 600 viviendas en los terrenos donde un día estuvo la antigua cárcel de Carabanchel, pero también en otros enclaves, 12 enclaves en total en la capital de España para que Madrid siga creciendo. Es más, va a crecer de lo lindo. Se pretende ampliar su territorio, el territorio de la capital, en más de 56 millones de metros cuadrados. Mar García.
Son las cuentas del candidato Almeida con los nuevos barrios. Madrid crecerá hasta en 56 millones de metros cuadrados, superficie que supera a ciudades como Salamanca o Santander. 200.000 viviendas en la suma, una solución, insiste Martínez Almeida.
No va a haber crecimiento de Madrid si no somos capaces de que los jóvenes de Madrid se puedan independizar, si no somos capaces de que los jóvenes quieran venir también de fuera Ciudad de Madrid, que las familias puedan tener viviendas adecuadas a sus necesidades y a sus circunstancias.
12 nuevos desarrollos, 10 en marcha, 2 en previsión. Estos sin arrancar son el de la Centralidad del Este y el de Abroñigal. Objetivo, más oferta, vivienda accesible, dice el candidato Almeida.
El no de Unidas Podemos obviamente ha sido ipso facto para Roberto Sotomayor, que es el candidato a la alcaldía de la capital por la formación morada. Esto no es más que otro, un nuevo pelotazo urbanístico.
Hablamos de ese pelotazo urbanístico que quiere fomentar el señor Martínez Almeida en los antiguos terrenos de la cárcel de Carabanchel. Llevan pidiendo un hospital de gestión pública durante muchos años, creo que desde finales de los años 90, ¿no? Pues esto es el ejemplo claro de un ayuntamiento que no escucha. Es inaudito todo esto.
Sobre otro gran desarrollo futuro, si llega a la alcaldía, ha hablado Rita Maestre, líder de la oposición en Cibeles, candidata de Más Madrid, el Nuevo Sur, Madrid Nuevo Sur, donde habrá, si ella gobierna, asegura, 3 nuevos polos industriales, es decir, más riqueza, más trabajo a la zona.
La creación de 3 polos de industrias de futuro en Vallecas, en Carabanchel y en Villaverde. Industrias culturales, industrias creativas, industrias tecnológicas y esa gran operación urbanística que vamos a llamar Madrid Nuevo Sur, que creemos que tiene que realizarse en los terrenos de Adif, en el entorno del arroyo Abroñigal, en Méndez Álvaro, donde creemos que tiene que ponerse en marcha a través de la financiación pública y privada una gran operación de regeneración urbana y de activación económica en torno a la industria tecnológica y cultural, además del mundo universitario.
Y una cosa más, hemos tenido CIS, hemos conocido un nuevo barómetro del CIS, pero no, esta vez no ha preguntado por intención de voto. Bueno, preguntar ha preguntado, se preguntó hace unos días, pero lo que se ha publicado hoy no es la intención de voto de los españoles. No tiene nada que ver con las elecciones. Tiene que ver con el amor, o lo que sea, porque se ha preguntado por las relaciones sentimentales a los españoles. Resultados que da hasta ahora en el enfoque Alejandro Morán.
Un estudio más que curioso, que hace referencia a nuestras relaciones, y no solo amorosas. El 68% de los encuestados está inmerso en una relación afectivo-sexual. El 5,5% tiene relaciones afectivas, pero sin sexo. Y los que probablemente más disfruten es el otro 5%, que tiene relaciones sexuales sin compromiso. De hecho, el 69% está a favor de esta práctica. Lo que está claro es que el sexo en las relaciones es muy importante. Para el 69%, si la relación sexual no es satisfactoria, no tendrían una relación amorosa. Por lo menos, aún nos quedan románticos en esto del amor. Casi el 80% creen en la afirmación de que, si se ama realmente, debe ser fiel. Aunque algo contradictorio es que casi la mitad, el 41%, está a favor de las relaciones abiertas, acorde a los que quieren compaginar el sexo con amor como sin él. Más allá del sexo, la razón mayoritaria para tener o no una relación es la implicación en las tareas del hogar. El 80% no empezaría una relación sin implicación doméstica. Y lo que está claro es que cada día el uso de Internet en las relaciones es mucho más importante. La pregunta es, ¿uno se puede enamorar vía redes sociales? El 30% está de acuerdo en que se puede encontrar el amor. Y terminamos con una muy buena noticia. Los españoles consideramos que somos muy felices. ¿Pero cuánto? Pues una media de 8 sobre 10. Y sobre todo, como es normal, con pareja aumenta y alcanza casi el 9 sobre 10.
Jaime González, ¿qué tal, Jaime? Buenas noches.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas noches.
Alberto Pozas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a los dos.
¿Habéis leído con detenimiento estos datos que da el CIS?
Pues sí, no, más o menos.
¿Con detenimiento, Jaime?
Bueno, sí.
¿Pero tú,
sí.
¿Pero tú qué haces durante el día? Cuéntame, ¿qué tienes tiempo de leerte con detenimiento esto?
No, ¿sabes lo que pasa? Que yo cuando saca una encuesta del CIS de intención de voto, pues no la miro porque la credibilidad que me, la credibilidad que me otorga el organismo es nula. Pero cuando hablan del amor y eso no está contaminado, pues bueno, pues entonces ahí sí que voceo un poquito. Ay, es contradictorio, ¿eh? A mí me parece que hay algunos datos ahí que es para hacérselos mirar.
Sí,
que
por ejemplo...
Pues eso de que el 81% de los españoles somos felices, a mí me parece un poquito excesivo. No sé si seremos felices, pero desde luego...
Y de los que tiene pareja el 90, ¿eh? 9 de cada 10.
Si somos felices en un 81%, coño, protestamos como si no lo fuéramos, ¿eh? Porque
pero, este pero los españoles protestamos, pero luego nos vamos a tomar una cerveza, sí, y a cenar, y eso nos da la felicidad.
Y luego somos muy, o sea, felices.
Claro, sí. Y encima luego el Madrid gana y tal, con lo cual la gente es feliz aunque proteste. Sí.
A los españoles cuando nos preguntan individualmente, rayamos la perfección. O sea, cuando nos dicen... ¿Cómo le va su economía? A mí me va cojonudo. ¿Cómo le va el amor? A mí me va cojonudo. ¿Cómo va la economía española? Una mierda. ¿Cómo va el amor en España? Pues está hecho un arco. O sea, que es que no salimos de nuestro propio entorno, ¿sabes? A mí lo que me ha llamado la atención ha sido la cantidad de años que duran las parejas en este país, ¿eh? ¿Cuánto tiempo lleva de relación con su pareja actual? Menos de un año, el 4%. Entre uno y dos años, el 6%. Ya... empieza ya entre 4 años, el 14, y a partir de ahí 10 años, el 19, 20 años, el 17, 30 sí, sí. años, el 12, 40 años, el 11, oiga, más de 50 años, el 7,3. Aquí es que dura mucho las parejas. Yo, sí, no sé, aún recuerdo aquellos mensajes catastrofistas cuando se aprobó el divorcio, que decían que acababa con las parejas y con las familias. Y con pues fíjate, sí, sí, tantos sí, sí. años después seguimos emparejados.
A mí me sorprende la sensatez.
Yo soy un ejemplo, ¿eh?
A mí me sorprende la sensatez de los que han contestado, que en lo primero que se fijan a la hora de empezar una relación es en si se ayuda o no en las labores domésticas. Es decir, que yo no quiero estar con un holgazán o con una holgazana. O sea, que esto es cosa de todos. Eso me parece de una sensatez bastante, sí, bastante notoria, la verdad.
Sí, sí, nos hemos hecho muy prácticos los españoles. Sí, claro. También lo pongo yo en cuarentena.
Sí, también, ¿verdad?
También lo pongo en cuarentena.
Oye,
si te ataca algún sanillo y te enamoras...
Oye, Alberto, estarás contento, dime, ¿no?
Por el fútbol, dices.
Sí, no, sí, por el CIS ya veo que no, que
pero
tampoco...
Pensé que le ibas a preguntar primero a Jaime, que si estaba contento.
No, es que Jaime no sé si lo habrá visto siquiera, porque Jaime, sí, lo has
bueno,
visto.
He visto la segunda parte, buen resultado para el Madrid. Pero faltaba el remate, ¿eh? A mí se me ha quedado...
Ese es el consuelo que tienes, ¿no, Jaime? Que podía no, que tenía pinta de que esto iba para 4-5 y al final se ha quedado en 2.
Es decir, con un 3-0 yo ya el partido siguiente no lo veía. Claro. Pero con un 2-0 todavía me pongo delante del televisor.
Bueno, pero no habrá sustos con un 2-0, ¿no, Alberto?
No. Además, esto es un efecto más del Brexit. Desde que aprobaron el Brexit, va el Madrid y los canea todos los años.
Escucha, pero es que
a uno tras otro.
Lleva una racha de ingleses el Madrid en los últimos años tremenda, ¿eh?
Sí. Bueno, la pérfida Albión.
Sí. No, desde luego que sí. Bueno, que nos quedan por delante 40 minutos de tertulia. 11 y 18 minutos de la noche. Un momento.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid. Ahora es más fácil ahora escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 10 al 17 de abril, en tu ayuntamiento, consulado o internet. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Quedan algo más de 12 horas, como contábamos al principio, a las 11 de la noche, para que comience esa Junta General de Accionistas de Ferrovial en la calle Príncipe de Vergara, una junta que la verdad es que ha generado una expectación impresionante. Jaime, Alberto, yo me imagino que ninguno, que no es de deseo de ningún español que Ferrovial se... Bueno, de su presidente, por lo visto sí, pero que si preguntas a un españolito te dirá, oye, que se marche Ferrovial o que no se marche. Pues dirá, pues no, que no se marche. Pero claro, que el gobierno se haya metido tanto y que le esté diciendo a Rafael del Pino, un empresario, que puede hacer no lo que le plazca, pero si es capaz de convencer a sus accionistas para marcharse, pues los accionistas mandan, eso igual ya no sienta demasiado bien. ¿Cómo lo veis vosotros? Jaime, ¿tú cómo lo ves?
Pues fíjate, hablando de partidos, yo creo que este partido, el partido entre el gobierno y Ferrovial, el gobierno lo ha jugado mal. Porque si desde el primer momento tú lo que hubieras hecho es lo que ha hecho al final el gobierno, es poner encima de la mesa un documento según el cual no había inconveniente alguno para que Ferrovial pudiera cotizar en la bolsa de Nueva York al mismo tiempo que cotizara en la bolsa española, pues tú a los accionistas de la empresa pues les podrías dar un argumento, ¿no? Pero en lugar de hacer esto, que me parece que hubiera sido lo sensato, lo lógico, lo cabal, y de manera, además, hacerlo de manera sin acritud, para entendernos, si en lugar de esto lo que has hecho desde el principio es descalificarle con calificativos como que el presidente, el máximo responsable de la entidad, es un antipatriota que se ha beneficiado, además, de las ayudas desde la época del franquismo y demás barbaridades que se le escaparon conscientemente al gobierno, pues al final lo que has llegado es a una junta de accionistas donde, efectivamente, como decía Bolaños, los accionistas tienen la última palabra, pero tienen que saber la verdad. Hoy el presidente o el gobierno ha puesto encima de la mesa un papel. Bueno, este papel a lo mejor lo tenía que haber puesto hace mucho tiempo encima de la mesa, justo cuando Ferrovial anunció su intención de irse a Holanda. Por tanto, me parece que las formas las han perdido y muchos accionistas irán mañana a la Junta de forma reactiva a decir, mira, esto se escapa ya de lo técnico y hemos entrado en un juego donde yo me pongo del lado de mi empresa, donde tengo yo mis ahorros y el gobierno. Y al final esto se va a traducir en que, fíjate, lo que no debería haber sido en ningún caso, si la Junta de Accionistas mañana ratifica la decisión del Consejo de Administración, es una derrota del gobierno. Bueno, pues se podrían haber ahorrado perfectamente una derrota en términos políticos, que es lo que va a ocurrir mañana cuando la Junta ratifique la decisión del Consejo, y se lo podrían haber ahorrado si hubieran hecho lo que yo digo desde el principio, mesura, equilibrio, sensatez, presentar documentos técnicos en lugar de el simple insulto y la descalificación.
Uh-huh. Alberto.
A ver, yo de acuerdo en que el magnificar la situación le puede traer problemas al gobierno por cuanto no puede parar la salida de Ferrovial. Entonces, bueno, pues hubiera sido sensato no magnificarlo, porque así no te tienes que tragar un sapo tan grande. Pero es cierto que el señor del Pino, bueno, desde enero, que presentó... más que educadamente, elogiosamente a Feijóo, parecía convertirse en, o por lo menos no huir de ser un agente político, un activo político. Entonces, allí fue cuando empezó a hablar de inseguridad jurídica en un desayuno de ABC. Entonces, bueno, pues claro, cuando tú ves una jugada así desde el punto de vista del gobierno, cuando tú ves una jugada así de alguien que dice que es amigo de Feijóo, que le conoce desde hace 20 años, que ha llevado negociaciones con él cuando era consejero de ordenación del territorio, no sé cómo se llamaba, perdón, en Galicia, pero era el que daba los contratos a las constructoras. Y claro, te encuentras con una operación así y dices, bueno, estos, ¿qué sucede? Que ahora anuncia la salida y dentro de 4 meses anuncia que se queda porque se lo pide Feijóo, o cómo va la cosa. Entonces, yo creo que el gobierno, no sé si ha cometido un error, para mí sí, Para mí sí, pero lo que ha visto ha sido un movimiento más político que económico.
¿Pero que ha cometido un error el gobierno? ¿Crees que porque ha entrado demasiado en el asunto?
Claro, no, porque ha magnificado demasiado la situación, y si tú la vas a ganar y estás seguro, pues la puedes engordar todo lo que quieras. Pero si no la vas, puedes no ganarla, yo creo que hubiera sido mucho más conveniente haber limitado la imagen de este operativo. Entonces, bueno, ahora resulta que estamos pendientes todos de una reunión que ya se sabía el resultado, porque esto que se está diciendo ahora del fondo soberano de no sé quién, no iba a dar la vuelta a la votación.
No,
ese fondo soberano,
no.
Si tenía un uno y pico de acciones, ni siquiera parte de la familia del Pino sería capaz de darle la vuelta ahora mismo a la situación. Hombre, lo que pasa es que, mira, ya que me meto en terreno político, me da la impresión de que el señor del Pino, por muy amigo que sea de Feijóo, si no está realizando una actuación política, como sospecha el gobierno, si no estás haciendo eso, resulta que es una de las personas que menos se fían de las encuestas en este país. Porque las encuestas dicen que va a ganar Feijóo, ¿no? Pues entonces, tú no te fías de las encuestas, no puedes esperar unos mesecitos que va a gobernar Feijóo, al cual has presentado en enero como el gran baluarte de las libertades y el que va a llevar a España a una nueva pantalla, a un nuevo nivel. Bueno, pues espérate un poco y ya y te lo arregla todo, no te preocupes. Pero no,
yo lo que pasa,
no se debe fiar de esas encuestas.
No, pero yo lo que pasa que es que a mí me cuesta, ¿eh? A lo mejor no tengo la información que tú tienes. Pero me cuesta creer que una decisión, que es una decisión de enorme trascendencia, responda solamente al hecho de que el máximo responsable de la entidad es amigo del presidente del PP, y esto es una jugada según la cual ahora anuncia que se va y dentro de 4 meses dan marcha atrás y dicen que se quedan.
Como sé que me has entendido, he dicho que al principio alguien del gobierno pudo pensar en eso.
Ya, pero vamos a ver.
Que era una operación así,
pero,
y se precipitaron.
Si yo no digo que esto no fuera así, que a mí me cuesta creerlo, pero suponiendo, que es un suponer, que efectivamente esto responde a una estrategia, a una operación de corte político, con más motivo, y en eso estarás de acuerdo conmigo, el gobierno ha jugado la partida francamente mal. Porque si esto era una operación de corte político, según algunos, hombre, tienes que jugar la baza con la mesura, el equilibrio propio de quien tiene que diseñar una estrategia política. Y toda la estrategia...
Ahora ya no tiene ese carácter político, porque si ahora diera marcha atrás Ferrovial, se volvería en contra de... con un argumento político, se volvería en contra del que él apoyara. Porque la gente diría, bueno, ¿qué es este?
A mí, como todo este argumento...
¿Qué es este cachondeo?
A mí, como esto me parece todo demasiado alambicado, es decir, la idea de que esto responde a un plan político y tal, a mí me da la sensación de que efectivamente ha llegado un momento en el que el gobierno se ha dado cuenta que se ha metido en un callejón sin salida. Un callejón sin salida que se veía clarísimamente desde el principio, porque estamos en Europa, aquí hay un libre mercado, de la misma manera que una empresa española se puede ir a Holanda, una empresa holandesa se puede venir a España... Y todos los argumentos que ha estado dando al principio eran argumentos que tenían que ver más con las emociones. Eres un antipatriota, a ti te ha ayudado el franquismo, tú has hecho negocio a costa de los españoles. Todo eso, al final, ¿en qué se traduce? En que mañana vamos a asistir a la Junta Electoral, a la Junta de Accionistas de Ferrovial, como si fuera, pues prácticamente... un recuento electoral, y como el recuento electoral, tú lo acabas de decir, va a ser favorable a la compañía, la gente lo va a interpretar como una derrota política del gobierno. Y yo lo único que digo es, te lo podías haber ahorrado, Pedro Sánchez, si hubieras jugado las bazas, las cartas, con equilibrio, con mesura y con prudencia.
¿Y no creéis que también igual se ha podido meter tanto el gobierno para dar de nuevo esa sensación de aquí estamos nosotros, con los que de verdad peleamos contra los poderosos, contra el IBEX? Pedro Sánchez ha dado varias veces,
sí,
le hemos escuchado ese discurso contra el IBEX y tal,
pero,
y luego lo hemos visto en Davos reunido con el IBEX, ¿sabes? Que también es una fotografía que le han reprochado algunos a su izquierda.
Pero es que a mí me cuesta creer... A mí me cuesta creer que ese argumento, que es más propio de los socios de Sánchez, pueda rentar electoralmente al Partido Socialista. Yeah. Es decir, meter en el mismo saco al presidente de Ferrovial, al máximo responsable de Mercadona, al máximo responsable de Zara, tres de las empresas más punteras de España y además transversales, que tienen además una dimensión absolutamente internacional. ¿Tú te crees que eso es rentable en términos de votos para el Partido Socialista? Eso yo creo que le puede rentar a los chicos de Podemos, pero de un Partido Socialista cabe esperar que no emule la misma estrategia de estigmatización de todos los máximos responsables del IBEX, porque yo creo que este país tiene una madurez suficiente como para distinguir entre las proclamas incendiarias de unos chavales que serán muy radicales de izquierdas, de alguien que es el secretario general del Partido Socialista, que es, oye, que es un partido que ha gobernado en España en los últimos 40 años de forma reiterada y del que cabe esperar un poquito más de prudencia y de cordura.
No me claro.
Yo simplemente digo eso. Es que la gente lo mete en el mismo saco. Están cargando con una empresa, pero se metieron antes contra el señor de Mercadona. También se metieron con Amancio Zara, con Amancio Ortega, el de Zara. Bueno, es que detrás de esas empresas hay miles y miles de trabajadores. Y yo no sé si esa es la estrategia del Partido Socialista. Yo creo que alguien está asesorando mal a Pedro Sánchez.
No, porque entre otras cosas, porque no tienen absolutamente nada que ver una empresa de alimentación o de comercio con una empresa de obra básicamente pública.
Pero desde el gobierno también se le llamó codicioso capitalista al señor Roig, al de Mercadona. Digo desde el gobierno.
Pero tú es que te refieres al gobierno cuando te interesa, te refieres al Partido Socialista cuando te interesa.
Yo me refiero al gobierno cuando habla el gobierno.
Sí, pero otra vez dirías Podemos o dirías PSOE, pero no.
En este caso han coincidido. En este caso, Podemos y el Partido Socialista han coincidido en los ataques.
No en la intensidad, no, ni en el fin ni en nada. O sea, no son posturas coincidentes. Es cierto que no es difícil de entender el ataque a un empresario de alimentación, a uno. Si tú puedes tener un criterio, un análisis del sector que te lleva a decir que las grandes distribuidoras, pues resulta que podían hacer más para que bajara el precio de los alimentos. Y eso es un argumento político y tal. Ahora, si tú lo identificas con un solo empresario, corres el peligro de equivocarte, como le ha dicho Ximo Puig a todo el que ha criticado al presidente Mercadona. Os estáis equivocando porque este no es el reflejo de lo mal que está actuando el sector de cara a todos los españoles. No es así. Ahora, estamos hablando de Ferrovial, que es una empresa que se ha nutrido, como todas las grandes constructoras, de una parte de obra pública. ¿Ahora hay menos obra pública? Sí, claro. Pero, joder, cuando recibíamos los fondos de ayuda al desarrollo de Europa, las empresas de obra pública se hicieron el agosto. Nosotros también, los ciudadanos, que tenemos trenes para todos los sitios, tenemos autovías y ahora lo que nos cuesta es mantenerlo todo. Pero cuando se construyó, aquí hubo mucho dinero circulando. O sea, tú no puedes comparar a Rafael del Pino con Roig o con Amancio Ortega. Es que son valores que no ya, se pueden comparar.
Sí, estoy de acuerdo, pero como la estrategia de los socios de Pedro Sánchez en el gobierno ha sido descalificar a la gente, insisto, es que en este caso coinciden los dos. Es cierto que en anteriores circunstancias, hablando de Zara, por ejemplo, de Inditex, o hablando de Mercadona, quienes alzaban la voz eran los socios de Pedro Sánchez. Pero en este caso han coincidido. Y en cualquier caso, y por encima de todo esto, aquí a mí hay un argumento que a mí me lo tienes que explicar, porque yo de verdad no lo entiendo. Es decir, ¿cuál es el beneficio que ha recibido de los distintos gobiernos una empresa que se dedica a la construcción?
Pues, ¿cuál es el beneficio?
¿Sí? ¿Qué le debe Ferrovial pues, a los distintos gobiernos?
Pero vamos a ver,
entiendo que le deba nada. Es decir, había fondos europeos, había que construir obra pública y en España hay grandes empresas de obra pública entre las que se encuentra Ferrovial. Se produjo un concurso, como se suelen producir, y al final se llevó el gato al agua Ferrovial. Pues que es lógico, porque era la más puntera, ahora de las más punteras. Es que es como si le tuviera que estar... lo que te quiero decir es que...
Son muy ingenuos, Jaime. O sea, no existiría la corrupción si fuera todo tan bonito como lo acabas de pintar.
Pero vamos a ver,
Y no estoy señalando a Ferrovial, por supuesto.
¿Pero qué le debe Ferrovial cuando se compra
las voluntades por parte del que tiene que contratar con la administración pública, compra voluntades en la administración pública, será por algo, digo yo. No hay concursos blancos y tal. Si van entrando por la cárcel, Ferrovial. Te estoy diciendo que no, los que contratan, no Ferrovial.
Yo no te estoy hablando de lo que tú estás diciendo, sino de los argumentos que expuso en el primer momento el mismísimo Pedro Sánchez, que se había lucrado, que se había beneficiado de obra pública gracias a los distintos gobiernos. Y yo pregunto, y no me estoy refiriendo a ti, ¿qué quería decir el señor Pedro Sánchez? ¿Que habían untado a las empresas españolas quebrando los principios de igualdad, mérito... De los distintos concursos públicos? Yo me imagino que Ferrovial se ha presentado a numerosos concursos públicos que los ha ganado porque presentaba el mejor proyecto. Eso es lo que yo entiendo. Ahora, que el presidente del gobierno le reproche a una empresa constructora que ha ganado concursos públicos desde la época de Franco, es lo que me deja un poco ojiplático, es lo único que te intento decir.
Lógicamente,
Ferrovial, como otras constructoras, se han presentado a hacer obra pública española, han terminado de hacer las obras y han recibido en contrapartida, pues naturalmente, el dinero que estaba previsto en los contratos.
De su vida. No vamos a llegar a ningún acuerdo porque tú estás dibujando un Edén. Y yo no quiero dibujar un infierno, tú estás sugiriendo que parte de los beneficios venía fruto de la corrupción. Que son las condenas contra los corruptos los que sugieren, ¿no? Yo no sugiero.
Pues dime a alguien que esté condenado de Ferrovial precisamente por corrupción.
Pero que yo no estoy hablando de Ferrovial.
Pero es que nos estamos metiendo todos en un jardín.
Bueno, salgamos entonces.
Pero podríamos buscar investigaciones, ¿eh? O sea, que tú no te creas que aquí todo el mundo es limpio de polvo y paja.
Ese es el argumento.
El argumento está en que el sector que provoca más corrupción en la administración pública, tú me llevas al constructor, yo te llevo a la administración pública. Si al final los que detienen es a los administradores públicos, no a los constructores. Pero hombre, no me digas que los concursos son así, tal y como lo has contado. Uno se presenta, lo gana en concurso con otros, claro, o se presentan cuatro en UTE, o se presentan coordinados y les tiene que meter un puro de muchos millones la CNMV, el mercado de la competencia. O sea, chico, no dibuje, Jaime, un paraíso empresarial.
Pero yo entiendo, Alberto, lo que dice Jaime, que es lo que dijo Pedro, el presidente del gobierno, que dijo, oye, que Ferrovial le debe mucho a España, los diferentes gobiernos tal. ¿Qué estaba diciendo Pedro Sánchez? Que se ha favorecido a Ferrovial sin haber hecho méritos para ganar esos concursos Ferrovial.
No tengo ni idea de lo que quería decir Pedro Sánchez, pero es que es un poco cansino el que al final de todo tenga la culpa a Pedro Sánchez, joder, es un poco...
No, yo no digo que el
presidente Ferrovial fue Pedro Sánchez.
¿Perdona?
Que el que le llamó antipatriota y el que dijo que se había beneficiado de los distintos gobiernos fue Pedro Sánchez. El que le llamó antipatriota
fue el director de este programa y el que está hablando ahora mismo, la noche que se tomó la decisión, antes de que el presidente del gobierno abriera la boca. Entonces parece que es Pedro Sánchez el que le ha llamado antipatriota. Le hemos llamado antipatriota un montón de gente. Gente de bien, como el que suscribe.
Yo no te voy a hacer cenar tu libertad de expresión, pero convendrás conmigo que en términos políticos es bastante más importante la opinión del presidente del gobierno que la tuya.
Sí, creo, sí, vamos. Claro, que sí, que sí, pero a
bueno,
veces,
según
a
en
veces...
qué marco, en el enfoque es bastante más importante la
en
opinión
este,
de Alberto
en este que
Cosas,
nos ocupa, claro. En este que nos ocupa creo que es más importante
igual, sí.
que el presidente del gobierno le llame antipatriota al presidente de Ferrovial, que no se lo llames tú, digo yo.
No,
digo
no, no, sí, sí, pero bueno. si eso está clarísimo, pero bueno, en cualquier caso, con que pongas en Google sanciones contra, yo no quiero hablar de Ferrovial, contra empresas constructoras, el año pasado, sin ir más lejos, le cayeron 38 millones y medio a Ferrovial por alterar durante más de 25 años miles de licitaciones junto a las otras cinco grandes del sector, ¿vale? Es que, claro, es que de verdad que has pintado un panorama como muy bueno, son muy buenos todos y benéficos y no es así, son empresarios como hay gente al otro lado que se deja corromper, pues oye, a veces suceden estas cosas.
Bueno, me gustaría conocer vuestra opinión, porque estoy leyendo en Voz Populi que Zarzuela había pedido al emérito, a Juan Carlos, que no viniera a España, o sea, que viajara, que viniera a España, pero que viniera después de las elecciones, para que no se politizara su visita. ¿Tiene visos de politizarse esa visita, Alberto?
Yo no lo sé. Yo de un tiempo a esta parte lo único que observo es que todo el mundo, todos los medios de comunicación tienen un topo en Zarzuela.
Sí.
A mí me deja fascinado. Tienen una facilidad para llegar al entorno de la Zarzuela, de la Casa del Rey, y saber interioridades que yo creo que...
En algunos casos, el topo falla, porque lo comentamos el otro día en este programa, que se ha dicho mucho, Zarzuela no sabía que el rey iba a venir. Oiga, Zarzuela es quien pone la seguridad al rey, o sea, quiero decir,
hombre, claro,
¿cómo que Zarzuela no sabe que el rey va a venir?
Es de cajón
que se ha enterado por la prensa, Zarzuela.
Claro, a ver. Sí, porque eso, ahí el topo ha fallado.
Claro.
Tenemos un problema ahora de topos.
¿Vosotros tenéis topo en Zarzuela?
Yo no. Particularmente no. Aparte,
¿tú, Alberto,
tengo la
tampoco?
Sensación de que topos en Zarzuela hay pocos. Porque si hay una institución que se abraza a la prudencia, y me parece muy bien y muy lógico, es Zarzuela. Lo que pasa es que todo el mundo tiene, si no a un topo directo, a un amigo del topo, a un familiar, claro, de la familiar del topo, y entonces cada día nos despertamos y nos desayunamos con noticias distintas.
Igual solo hay un topo, pero da la información que le apetece en cada momento para partirse de la risa de todos los periodistas de España,
que es
otra opción.
Claro. ¿A quién se le puede ocurrir pensar que el rey no estaba al tanto de la intención de su padre?
Hombre, por favor.
Es que es delirante, es que es absolutamente delirante, entre otras cosas, si tú lo has apuntado con sentido común, porque hay que organizar todo un dispositivo de seguridad, que eso no se organiza de un día para otro. A ver, que esto no es como el amigo gorrón que se presenta en la casa de uno y llamando, que no, que el rey emérito para venir a España tiene que coger un avión, tiene que estar preparado con un despliegue policial de 1000 pares de narices, y eso no se improvisa de un día para otro. Por tanto, yo creo que en este asunto, que me parece como el día de la marmota, es como si estuviéramos prácticamente ahora recordando lo mismo que dijimos hace un año, prácticamente en las mismas circunstancias.
Eso te iba a decir, es que casi es llegará un momento en el que haya que normalizar que el rey Juan Carlos que vive fuera venga aquí, ¿no? O sea,
claro,
digo yo, vamos,
tesis
no sé.
Mi tesis es, este señor no se tuvo que ir nunca, porque esa idea que tenían algunos de que alejándole del foco mediático se iba a resolver el problema era de una candidez supina. Bueno, pues ya que se han pronunciado los tribunales de justicia, ya que más allá de que tenga el estigma de la poca ética, que ese yo evidentemente no se lo puedo borrar, pero si ya no tiene ninguna cuita, no tiene ningún proceso penal por delante, ¿no sería lo lógico para normalizar, naturalizar la situación y dejarnos todos los años, cuando llegan estas fechas, de que si viene, que si no viene, que si llamó al hijo, que si no le llamó, que si el hijo está enfadado con la mujer, que si no sé qué, todos estos cotilleos de salón, y nunca mejor dicho, para evitar todo esto, ¿no sería más lógico que de una puñetera vez el rey emérito cogiera un avión, viniera a España y se quedara a vivir en España? Eso es lo sensato y lo lógico.
Es que eso es lo sensato. Todo lo demás es perpetuar el problema.
Alberto.
Todo lo demás sí. Es perpetuar el problema.
Lo que no puedo hacer es venir y provocar reacciones a favor de, como las de Sanxenxo de la última vez. Eso no puede ser unas manifestaciones de tal. ¿Por qué? Pues porque hay un malestar con él en este país. O sea, yo le necesito en España. O sea, el verle fuera a mí no me beneficia para nada. Ni siquiera me tranquiliza. O sea, si este hombre le pasa algo fuera de aquí, pues tenemos otro lío más gordo. Yo le prefiero aquí. Ahora, que tiene que asumir que ha metido la pata hasta la altura del cuello. Entonces, tiene que hacer las cosas de otra manera. Tiene que favorecer a la institución que representa, que es la monarquía. Y haciendo paseándose por España de restaurante de cinco tenedores en restaurante de cinco tenedores y yendo a esto y provocando jolgorio pues no vamos a ninguna parte. Entonces, si alguien ha dicho que no venga antes de las elecciones, me parece muy bien, porque es una carnaza para determinadas opciones políticas. Entonces, vamos a estar debatiendo para elegir alcalde de mi pueblo, vamos a estar debatiendo entre los que dicen que viva el rey y los que dicen que el rey es un chorizo. Pues ya, pues mire, ¿no? Vamos a ver si hablamos del semáforo que hay que poner en el cruce principal, Entonces, a mí esa parte sí me parece que... Yo no sé si lo habrá dicho un topo o no, porque en este país estas cosas yo ya no sé cómo funcionan. Después de ver que Ferrovial se ha tirado, según información oficial, año y pico preparando su salida de España y los servicios de inteligencia económica que tiene el Centro Nacional de Inteligencia ni lo han olido, pues ya después de eso la existencia de topos, y no quería retomar el tema, pero me ha salido así, la existencia de topos en este país, pues fíjate que se afecten a Zarzuela, desde luego a Ferrovial no la han afectado para nada.
No, pero por eso digo que también había informaciones que decían que quería venir ahora, pero que en junio y julio y tal quería venir unas cuantas veces. Igual es lo mejor, ¿no? Que ya que si va a seguir viviendo fuera, pues que venga tres o cuatro veces cada 15 días y así, lo que tú dices, Alberto, las manifestaciones y que salgan...
Con una prudencia, Javier, con una prudencia. Es que no puede ser el que
no,
cada
pues
vez
con
que
la,
pise
con,
territorio
con la
español,
discreción, claro,
nos divida a los españoles. No tenemos necesidad, oiga. Ya nos dividimos nosotros solos. Mira, Jaime es del Barça y yo del Real Madrid.
Pero si yo estoy de acuerdo...
Bastante tenemos.
Si yo estoy de acuerdo que cuando vino el año pasado... Y además pecó de una forma clamorosa de una sobreactuación que no se corresponde con la figura de alguien que ha ostentado la jefatura del Estado. Eso estamos completamente de acuerdo. Pero también es verdad que esa sobreactuación es consecuencia de que está fuera durante todo el año y viene dos días o tres días a España y naturalmente todos los periodistas pues le siguen allá por donde vaya. Mi opinión es, si normalizamos esto, si lo dotamos de cierta naturalidad, el rey emérito que venga a España, se quede en España y con el transcurrir de los días, pues todos los actos que haga, todos los movimientos que haga, no tendrán por detrás una caterva de periodistas auscultando cuáles son sus movimientos. Y eso es lo que falla en este país. Es decir, también es comprensible desde un punto de vista periodístico que alguien, naturalmente, como el rey emérito, cuando venga a España, se convierta en el único foco de atracción. Pues para evitar ese foco de atracción permanente, que incluso puedo aceptar que contamine un momento en el que estamos en vísperas de unas elecciones electorales, nada más sensato y nada más lógico que venga con carácter definitivo a España y viva una vida con discreción. Si ya está, si no es más que eso. Es que yo creo que hemos intentado arreglar un problema y hemos causado uno mayor, llevándolo a Abu Dhabi al rey, separándolo de España. Al final, todos aquellos que decían que era la mejor solución, yo creo que si aplican un poco de sentido común, tendrán que llegar a la conclusión que nada más lejos de la realidad, claro. Que esto ha sido enconar todavía más la situación, que es conseguir que cada vez que venga a España se convierta en el único foco de atracción, en carne de telediario, en carne de programas de tertulias radiofónicas y televisivas. Es que España se paraliza porque va a venir el rey emérito a Sanxenxo. Muy bien. Ya estamos especulando si va a pasar por Zarzuela, si no va a pasar por Zarzuela, si no pasa porque no pasa, si pasa porque pasa.
Se va a dar un
¿qué
beso
dirá
a su
el
hijo,
gobierno? Si ¿qué no dirá el gobierno? Pues caramba, para evitar todo esto, que se venga ya de una puñetera vez, ¿eh? Y se quede entre nosotros, ¿eh? Y se quede entre nosotros de forma discreta para impedir que el año que viene, cuando vuelva otra vez a pasar unos días en San Senso, volvamos otra vez con la matraca de y se habrá enterado el rey, si no se habrá enterado el rey, tendrá el permiso del gobierno, todo esto que no conduce a nada.
No, y lo que dice Alberto, y que no le pase nada estando viviendo claro, fuera de España,
supuesto,
¿eh?
Por
que
supuesto.
Que esa
por
es supuesto. Que esa es otra. Esa,
claro.
Bueno, os voy a leer porque me llama la atención, la verdad. Están llegando las algunas portadas de mañana y me acaba de llegar la del diario El País. Llevan una entrevista, es una entrevista a los compañeros del País y otros medios europeos, dicen esta información, a Marine Le Pen, a la líder del reagrupamiento nacional, la líder de lo que yo creo que todos coincidíamos, salvo ella, según lo que dice en esta entrevista, que es extrema derecha, ultraderecha o como se le quiera llamar. Dice que nunca han sido ultraderecha en esa entrevista, que son nacionales, que ya se define como nacionales. Y ha dicho también, que es el titular principal que destacan los compañeros del País en su portada de mañana, si gana Ucrania se desatará la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué os parece?
Primero me sorprende la entrevista en sí. Me sorprende. ¿Y por qué me sorprende?
Por el medio, dices, porque sea en el diario El País.
Sí, me sorprende. Bueno, si que ella diga que no es de extrema derecha, bueno, me parece muy bien que ella se defina como quiera. Pero desde luego El País sabe que la señora Le Pen forma parte de lo que el país entiende como una formación de extrema derecha. El País se refiere a Vox como una formación de extrema derecha. No lo digo yo, lo dice El País. Entonces, bueno, darle honores de portada a una señora que está en las antípodas, digamos, ideológicas de lo que defiende editorialmente El País, a mí particularmente me sorprende. Que luego la señora Le Pen hable de Ucrania y tal, a mí particularmente me importa bastante poco. Lo que me extraña es eso. Lo que me extraña es que el país le dé honores de portada a alguien que encarna la antítesis de los valores que defiende desde el punto de vista editorial el diario El País. Eso es lo que me extraña.
Uh-huh. Alberto.
Sí, bueno, es a lo mejor es enseñar un poco cómo son ese segmento de la política, ¿no? Yo no le veo al País entrevistando a Santiago Abascal.
Pues por eso.
Sí, ¿no? Sí, he entendido lo que dices y yo creo que también comparto lo que. ¿Cuál es la finalidad? Yo no lo sé porque no lo estoy viendo, pero Javier ha dicho que es una entrevista compartida.
Sí,
¿no?
sí, eso sí iba a decir, es una entrevista
con otros medios
europeos.
No sé si quizá está iniciándose una serie de entrevistas con líderes políticos y han empezado con ella. A mí la verdad es que siempre me ha gustado oír barbaridades. Te quiero decir que yo prefiero verlas y escucharlas y leerlas a que no existan. Yo ya tengo edad suficiente para acordarme del cierre del Alcázar, el periódico El Alcázar, y yo la verdad es que estaba en contra. Primero pues porque un periódico nunca me gusta que se cierre, pero yo siempre decía lo mismo. Y bueno, ¿y ahora dónde nos vamos a enterar de lo que piensan esta gente? ¿No? Bueno, pues sí, enseguida encontraron acomodo en otras cabeceras, pero bueno, yo prefiero que se le entreviste. Ahora, que también me causa extrañeza, y la única explicación que encuentro es esa que te digo, que a lo mejor hay un consorcio de entrevistas en los próximos meses, pero que hay determinadas opciones políticas que dan miedo por sí mismas. Y entonces hay que darles grandes titulares. La barbaridad de que si Ucrania gana, se fuerza una nueva guerra mundial, es eso, una barbaridad. Nadie está pensando en una victoria de Ucrania. Ucrania lo único que puede conseguir es recuperar su territorio o perder menos del territorio que le han quitado, pero ganar nunca. O sea, si lo que esta mujer nos dice es que, claro, si Ucrania entra en Moscú, ¿sí? Si las tropas de Zelensky toman Moscú, pues sí, entonces estamos en otra dimensión, claro, pero eso es una estupidez.
Mira, lo que dice en el desarrollo, o sea, cuando lees la entrevista, dice: si Rusia gana la guerra, será catastrófico. Si la gana Ucrania, se habrá desatado la Tercera Guerra Mundial. No sé a qué llama ella ganar la guerra o perder la guerra o no sé.
Sí, bueno, a saber. El caso es que la extrema derecha en toda Europa tiene un problema con el tema de la guerra. Tiene un problema. La extrema derecha y posiblemente la extrema izquierda, ¿sabes? Tienen un problema y es que no saben a qué carta quedarse, porque al fin y al cabo Putin siempre ha sido un buen aliado de los extremismos en todo el mundo. Entonces, bueno, pues es quizá disparar contra un amigo. Entonces, no sé si irá por ahí su desconcierto.
Dice Carlos Segovia en El Mundo, en el titular principal, que Sánchez lleva 44 días sin coger el teléfono, ¿adivináis a quién? Al jefe de Ferrovial. El presidente ha dirigido personalmente la campaña contra el traslado a Países Bajos sin querer escuchar a Rafael del Pino. Dio instrucciones para que solo le atendiera el Ministerio de Calviño. Es lo que dice el diario El Mundo mañana en su portada.
Pues si toda la estrategia del gobierno la ha llevado personalmente el presidente del gobierno, lo único que cabe concluir es que la ha llevado francamente mal. Es decir, yo siempre, en situaciones como esto, tiendo a echarle la culpa, a lo mejor injustamente, al grupo de asesores del presidente, que le marcan pues un poco cuáles son las directrices que hay que seguir. Pero si el presidente del gobierno ha decidido llevarlo en persona y bueno, quitarse del medio...
Hay alguien que tomó una decisión anterior, Jaime, que fue el presidente de Ferrovial.
Ya, hombre.
Que, de no llamarle al presidente del gobierno para decirle lo que iba a hacer.
Si yo no voy a repartir culpa, si tiene más culpa el señor del Pino por no haber cogido en primer momento el teléfono y llamar al presidente del gobierno y decírselo, o tiene más culpa el presidente del gobierno por ahora estar subido a lomos del resquemor más absoluto y que tampoco se pone al teléfono. Si es que esto me da igual, si es que me parece una bobada. Lo único que digo es que la estrategia, aquella estrategia de la que hablábamos al principio, política, por parte del gobierno, me parece que está siendo equivocada. Y además lo has reconocido tú al principio. Es decir, le están dando una dimensión tan colosal al asunto que al final todo esto se va a traducir en términos de gano o pierdo. Y mañana va a perder el gobierno. Sí. Mañana... Los accionistas de Ferrovial le doblan el pulso al gobierno, titularán algunos. Y es que era así.
Está muy bien. Sí, pero ¿te has dado cuenta, Jaime, que ya sabes el titular de mañana?
No, pero...
ya lo sabes. Pero igual que yo me puedo saber lo que iba a publicar el Mundo mañana también. Lo puedo intuir el...
Oye, nos queda un minuto,
Lo que le está costando a Ferrovial toda esta historia.
Pues, hombre, supongo.
Está haciendo una inversión importante.
Estoy seguro, pero si yo no estoy repartiendo culpas.
Y yo que me alegro por la parte que nos toca.
¿Queréis que os dejemos por línea interna?
La polarización extrema de Pedro Sánchez lleva que al final mañana puedan titular así algunos.
Os dejamos por línea interna hablando de Ferrovial. La culpa es mía, la culpa es de Carlos Segovia por llevarlo a la portada del Mundo y mía por leer la portada. Alberto, Jaime, hasta la semana que viene, querido. Un abrazo a los dos.
Hasta luego.
Volvemos, adiós, adiós. Volvemos mañana a las 7 en punto de la tarde a la cita diaria con la información aquí en el enfoque de Onda Madrid. Que descansen, hasta mañana.